Estamos en contacto con el senador Blas Llano. En instantes inician la sesión virtual del Senado y van a tratar la pérdida de investidura de la senadora María Eugenia Bajac, entre otros temas, creo.
¿Qué tal, senador Blas Llano? ¿Cómo estás?
Hola, senador Luis Vareiro, muy bien.
Bueno, Blas. Porque decía senador Luis Vareiro en la pantalla.
¿En serio?
Sí.
¿Qué pasó acá? Bueno, Blas, sesión, ¿cómo es? ¿Virtual es la que van a hacer hoy?
Virtual, sí.
¿Cómo? ¿Cada quien está en su casa?
Cada quien está en su casa, excepto quien os habla y los dos secretarios, más la gente, digamos, de la parte técnica. O sea, estaríamos 10 personas aproximadamente físicamente acá en el Senado. Pero en la sala de sesiones no más de 4 personas.
¿Y están los votos para, o sea, lo que se va a hacer ahora es, primero la van a desaforar o ya directamente pueden tratar la destitución, la pérdida de investidura de la senadora?
Bueno, te agradezco la pregunta, ¿verdad? Porque mucha gente se pregunta por qué se elaboró así el orden del día. Lo que pasa es que yo, Luis, no puedo presumir, objetivamente hablando, de que o sí se va a dar la pérdida de investidura, ¿verdad?
Claro.
Entonces, yo tengo que incluir necesariamente un oficio que me viene de la jueza penal de garantías, Lizy Sánchez, donde ella solicita el desafuero de la senadora Bajac a instancia de un pedido de la fiscala Belinda Bobadilla. Pero creo que lo que corresponde, y ya estuve hablando con varios colegas, es de que alguien de los que van a participar, un senador o una senadora, proponga que se trate primero el segundo punto del orden del día, porque en definitiva, si se produjese, digamos, su pérdida de investidura, ya no tendría sentido quitarle el fuero, porque ya no tendría fuero.
Claro, claro, no tiene sentido. Es más lógico, digamos, que se plantee de esa manera. Un detalle, no sé, quería confirmar esto, un funcionario del Senado dio positivo a la prueba del COVID.
Sí, Luis, lamentablemente ayer recibí esa información y por supuesto inmediatamente me puse en comunicación con este funcionario, primero para cerciorarme de que en qué condiciones estaba,
claro.
Me refiero a su salud, la de su familia. Ponernos a disposición suya para lo que podamos ayudarle como presidente de esta institución. En segundo lugar, nosotros dimos a conocer que tenemos un nuevo caso de coronavirus en la institución, pero reservando lógicamente la identidad, claro, de la persona, porque vos sabés que lamentablemente, dentro de la ignorancia que tenemos, lo vemos a una persona poseedora del coronavirus como si fuese, no sé, un extraterrestre, ¿verdad? Y satanizamos eso.
Claro.
Y ya ha habido varios relatos de personas que inclusive sus vecinos trataron de que se mude, que se vaya del barrio, etcétera, etcétera. Lo cual me parece totalmente fuera de lugar, porque en definitiva nadie quiere adquirir el virus y por otro lado le puede suceder a cualquiera, ¿verdad?
Claro, claro.
Y en cualquier momento.
Claro, claro.
Entonces, y lo tercero, le pedí algunos informes acerca de cómo cree él que se pudo haber contagiado, ¿verdad?
O sea, no, yo no quiero ser morboso, ¿verdad? Pero algo de eso te hace suponer que pudo tener que ver la imprudencia, por decirlo menos, de la senadora.
Y la conclusión que llegó, digamos, la mayoría de la ciudadanía, eso. Ahora, yo te soy sincero, yo trato siempre de ser justo, a veces probablemente no lo logre, ¿verdad? Pero yo no puedo decirte que la senadora Bajac le contagió a este funcionario. Tampoco puedo decir que no, ¿verdad? Lo que sí me dijo el funcionario es de que él no tuvo un contacto cercano, o sea, no tuvo luego contacto con la senadora, y que solamente una vez subió al pleno, donde nosotros estábamos llevando adelante la sesión, que era el pleno de la Cámara de Diputados. Entonces, como nosotros somos 45, hay 80 bancas en diputados para mantener el distanciamiento, digamos, entre senador y senador, sesionamos ahí. Y te digo que subió porque el pleno del diputado queda en el cuarto piso y él estaba en su oficina, en un piso interior.
Claro, queda siempre la duda. Ahora, el hecho de que aparezca este nuevo caso, obliga a ampliar la cuarentena, alguna medida adicional que van a tener que adoptar.
Y es una buena pregunta, estuve pensando eso todos los días, todas las horas desde ayer, estuve pensando eso. Podría ser, yo creo que al término de la sesión virtual que tenemos también mañana, y en consulta con las, yo siempre consulto con las autoridades del Ministerio de Salud, que es lo que más saben, digamos, en este tema, y lo que me pueden aconsejar tomar o no ese tipo de medidas, ¿verdad? Cuando yo tomé la medida el 2 de abril de cerrar el Congreso, fue una propuesta mía compartida con el ministro de Salud y él me dijo que sí, que él creía conveniente, ¿verdad? La misma cosa haría nuevamente con esta nueva situación, ¿verdad? Porque lo que hay que entender es que está la cuarentena que tenemos que cumplir todos con las excepciones ya conocidas, ¿verdad?
Claro.
Pero esta es una cuarentena especial nuevamente para el edificio, digamos, del Congreso, para sus funcionarios, para los senadores, para los periodistas que cubren las actividades acá, para la gente de seguridad, etcétera, etcétera.
Lo otro que te iba a preguntar, Blas, con esta cuarentena, de los proyectos que había primero estaban en esa conversación sobre una reforma del Estado, entiéndase, sobre todo el aparato público, ¿verdad? El Ejecutivo principalmente, y otros proyectos que había de recortar gastos, etcétera. ¿Hay forma de que puedan mantener estas sesiones virtuales para que eso no quede congelado como consecuencia de la cuarentena?
Sí, nosotros mañana sesionamos en el tema de recortes, por llamarlo de alguna manera, recortes de privilegios, ¿verdad?
Sí.
Un proyecto, por llamarlo de alguna manera, también Sergio Godoy, que en realidad fue acompañado por varios senadores, como el senador Kemper, el senador Zavala, el senador Saki, también he firmado yo en su momento hace un año y pico también ese proyecto. Eso se trata mañana.
Ya, y con respecto a las conversaciones que habían empezado sobre reformas de fondo, que a mí me parece que está bien, esta medida está bien hoy como una cuestión de austeridad por la cuarentena y por todo lo que supone, pero convengamos que la solución va a venir con las reformas de fondo. ¿Eso cómo quedó, Blas?
Y nosotros establecimos, creamos una comisión bicameral de reforma estructural de Estado. En realidad ya estaba vigente, ¿verdad? Solamente que reflotamos. Ahora yo voy a instalar esa comisión porque nos falta la lista de diputados, los senadores ya están designados por sus respectivas bancadas, voy a integrar esa comisión. Porque, ¿sabes qué es lo que pasa, Luis, si tienes tiempo y me permitís, ¿verdad? Resulta ser que yo voy a esa reunión representando al Poder Legislativo y, digamos, me corresponde la representación del Poder Legislativo. Pero vos sabés también que dentro del Poder Legislativo y dentro del Senado, la Cámara de Diputados, existen distintas corrientes de opinión. Hay algunas bancadas que entienden que la reforma del Estado se debe dar en un sentido, hay otras bancadas que creen que la reforma del Estado se debe dar en otro sentido. Yo puedo llevar mi opinión también personal, que de hecho la tengo, ¿verdad? Pero en definitiva va a ser una opinión personal mía, ¿verdad? Claro. Porque no voy a poder recoger todas las opiniones de todas las bancadas. El Frente de Guatú, por ejemplo, sin entrar a jugar si está bien o está mal, plantea que una reforma del Estado implica también una reforma tributaria, ¿verdad?
Correcto.
Por ejemplo.
Uh-huh.
Y así sucesivamente, porque la reforma del Estado, tenemos que entender, no es solamente lo que nosotros pretendemos hacer mañana, es decir, cortar el seguro médico, cortar el cupo de combustible, etcétera, etcétera, de los altos funcionarios del Estado. Porque hablando con el ministro de Hacienda, eso en realidad, en números,
sí,
sería
poco.
Aproximadamente 4 millones de dólares nomás, ¿verdad?
Sí,
o sea,
sí.
No va a impactar. Entonces, yo voy a remitirle una nota, y eso te adelanto como primicia, al presidente de la República el viernes, probablemente estoy redactando, que para mí se tiene que dar algunas condiciones para llevar adelante una reforma del Estado, que tiene que implicar reorientar el gasto público, por supuesto, pero que busque fundamentalmente eliminar la pobreza y que todo esto se haga con transparencia y sin corrupción, ¿verdad? O sea, hay varios elementos que deben ser incorporados en una reforma estructural del Estado. Y por otro lado, yo no creo que una reforma del Estado se pueda hacer entre cuatro paredes y entre tres, cuatro o cinco personas, ¿verdad? Tiene que haber necesariamente una participación real y efectiva de los distintos sectores de la sociedad. Hubo un ensayo importante de pasada en la primera reunión en el Banco Central del Paraguay, donde yo he visto buena representación, pero todos eran de los sectores también empresariales.
Así mismo.
Yo no he visto un representante de ninguna organización campesina, no he visto ningún representante de ninguna organización de trabajadores, no he visto ningún representante de los estudiantes secundarios o universitarios. Y una reforma estructural del Estado tiene que incorporar, si es posible, a todos los sectores, y tiene que ser el resultado de eso, tiene que ser un gran consenso nacional, un gran pacto social, de tal manera a que todos nos podamos sentir parte de eso, y donde lógicamente no solamente cuidemos los intereses sectoriales que cada uno tenemos, sino de poner un poquitito en favor de ese pacto social o de ese contrato social que va a crear nuevas condiciones, digamos, dentro del Estado paraguayo. Entonces, hacer eso, lógicamente, tiene que ser la prioridad del gobierno, paralelamente a sortear esta pandemia. Yo no creo que haya que cortar esa discusión, pero reitero, tiene que ser lo más abarcante posible para que tenga no solamente la legalidad, porque yo me puedo reunir con el representante del Ejecutivo, con el ministro de Hacienda y con el presidente de Diputados y con el presidente de la Corte, somos cuatro o cinco personas, pues tenemos la legalidad, pero la legitimidad de esas decisiones que se vayan a tomar tiene que ser fruto de la discusión, del debate y, si es posible, del consenso político y también social.
Claro,
con esto yo no digo que se le excluya al sector político.
No, no, claro.
Eso es muy, no, no, muy no, claro.
¿Verdad? No, 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 está claro eso. Ahora, también es cierto, Blas, que convengamos que hay reformas inmediatas y otras mediatas, ¿verdad? Algunas requieren efectivamente de un consenso general y otras probablemente van a tener que tomarse de manera urgente, porque hay una situación que, digamos, es un hecho fáctico. El presupuesto 2021 tiene que ser radicalmente distinto, porque el escenario ha cambiado de manera brutal. Nosotros ya no tenemos capacidad para endeudarnos, vamos a tener un mayor servicio de la deuda, porque vamos a tener que pagar ya una cuota muy alta por la deuda que estamos asumiendo. Vamos a tener un desplome de la recaudación, porque vos tenés un sector privado que se va a tener que reconstruirse la ceniza, la mayor parte, salvo los capitales grandes, el resto va a tener que ver cómo se reconstruye, cómo se reinventa, y no tenés, es decir, tu límite para seguir endeudándote se cae tu recaudación. El presupuesto de salud, o sea, que no podemos echarlo atrás. O sea, esto es un antes y un después. Ya no es admisible que tengamos el presupuesto que teníamos de salud. Educación va a pasar más o menos lo mismo, porque nosotros vamos a tener que reinventar la educación pública. Entonces, tu presupuesto 2021 tiene menos ingreso, mucho menos ingreso, menos posibilidad de endeudarte, pero más gasto social o más inversión social. Entonces, sí o sí tenés que meter un tijerazo a tu gasto administrativo, no te queda otra. O sea, yo creo que hay cambios, hay reformas que son urgentes y que van a tener que hacerlas ya, porque si no, no sé cómo van a hacer el presupuesto 2021.
No, absolutamente, absolutamente, coincido plenamente contigo. Y nosotros, por lo menos creo de que la mayoría de los senadores y senadoras están en esa posición. De hecho, vos te recordarás el año pasado cuando yo planteé cinco ejes temáticos en una cumbre de poderes acá en el Senado, y había hablado yo del PGN 2020 y en realidad nadie me dio pelota. Pero bueno, a veces es así, ¿verdad? Hay que esperar lastimosamente que suceda lo que nos está sucediendo para entrar en razón. Y bueno, esa es una tarea conjunta que se debe dar entre todos, como te decía. Por ejemplo, te da un ejemplo, si nosotros cortásemos los salarios mayores al presidente, nos ahorraríamos, digamos, 6.5 millones de dólares. El seguro médico de la autoridad pública, a los salarios de la autoridad pública, 600 mil dólares. El combustible de la autoridad pública, 2 millones de dólares. Telefonía celular, autoridad pública, 100 mil dólares. Catering, 7.1 millones de dólares. Entre paréntesis, nosotros en el 2014 no tenemos catering, cuando yo estaba en la presidencia corté todo eso. Arreglos florales, 200 mil dólares, tampoco tenemos. Publicidad, 10 millones 100 mil dólares, tampoco tenemos en el Senado. Y viajes, 4.7, o sea, podríamos ahorrar ahí 31 millones 500 mil dólares haciendo solamente los recortes, digamos, en estos rubros para altas autoridades. Que es donde tiene que empezar, lógicamente, porque eso es lo que nos va a dar a nosotros la autoridad como para después, digamos, seguir avanzando, por llamarlo de alguna manera. Y el otro tema es las binacionales, ¿verdad? O sea, las binacionales con el famoso...
la isonomía.
Se rige por un tratado, y un tratado en la pirámide de Kelsen es más que una ley. Nunca ingresó un solo guaraní vía presupuesto general de gasto de la nación, ¿verdad? Entonces, lógicamente, eso se utiliza muchas veces en campaña política, en prebenda, en clientelismo político, pues yo creo que sería muy, no sé si fácil, pero creo que vale la pena hacer el esfuerzo y decirle al presidente brasilero y a su gabinete, bueno, vamos a bajar acá y vamos a bajar ahí, y yo creo que la ciudadanía brasileña en general también va a estar muy de acuerdo, ¿verdad? Lo mismo ocurre en Yacinetá, que no son y nadie habla de ellos, ¿verdad? Se habla, pero muy tangencialmente, cuando que ahí está una parte importante de unos recursos que el Paraguay puede echar mano, digamos, para redireccionar su gasto público hacia sectores a quienes realmente la ciudadanía más requiere, salud, educación, seguridad interna. Y lo otro es tratar de no llevar a una discusión de carácter ideológico, o sea, no ideologizar, digamos, la discusión de la reforma del Estado, ¿verdad? Porque ahí vamos a entrar entre los que tienen una posición del punto de vista más social, los socialistas, digamos, el respeto, otros que tendrán una posición más liberal, otro neoliberal, pero si entramos en esa discusión, yo creo que no vamos a salir. Y finalmente, un pensamiento que tengo también es de que se habla mucho de achicamiento del Estado. Es cierto, en muchos aspectos hay que achicar, pero en otros aspectos no digo agrandar, pero hay que fortalecer. O sea, tiene que fortalecer salud pública, tiene que fortalecer educación pública y tiene que fortalecer seguridad interna. Entonces, en algunos lugares se achica, pero en otros lugares se fortalece. Así tendría que ser, ¿verdad? Si vamos a tener una visión general del tema.
Senador, una consulta ya saliendo del tema reforma del Estado. Hay una comisión bicameral que tiene que investigar cualquier hecho de corrupción ligado a esta emergencia del COVID-19. ¿Van a convocar, van a investigar el tema de la DINAC y las mascarillas?
Sí, ayer yo instalé cómo corresponde la comisión bicameral de 12 miembros. Estuvieron 6 senadores conectados virtualmente y 11 diputados, cinco diputados. Se constituyó la comisión, el presidente del Senado, Amado Florentín, el vicepresidente es el diputado Rivas, del departamento de Itacúa, y el relator es el senador Esteban Rasmussen. Yo ayer hablé con el senador Amado Florentín, le dije que una buena idea sería habilitar un espacio en redes para que se puedan recibir las distintas denuncias, y sé ya que la comisión va a llamar al ministro de Hacienda y al presidente de la DINAC en base a estas denuncias que surgieron ayer, primero por el tema de una posible sobrefacturación en la compra de tapabocas, pero después una denuncia que hicieron varios diputados acerca también de un tema vinculado al mantenimiento de los distintos aeropuertos internacionales que tiene el país. Esa comisión está operativa, va a haber una página donde toda la ciudadanía pueda acercar todo tipo de denuncias, y lógicamente esta comisión bicameral tiene la obligación de hacer el seguimiento, y si correspondiese en su momento dar participación al Ministerio Público, si existiese, digamos, la posibilidad de que se haya cometido un delito.
Blas, te agradezco mucho y respetos.
Gracias a ustedes, a las órdenes.
Senador Blas Llano, presidente del Congreso Nacional.